Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Miguel Ángel Moreno Pelayo, jefe de servicio de genética del Hospital Ramón y Cajal de España y jefe de grupo de la unidad 728 del Ciber de Enfermedades Raras.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio. El doctor Julio César Lara Riegos es químico farmacéutico biólogo, coordinador de la especialización en bioquímica clínica y responsable del Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, México, y vicepresidente del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Julio Lara. El capítulo de Yucatán de la Asociación Mexicana de Ciencias del Laboratorio Clínico realizó un simposio sobre diabesidad, aspectos clínicos y diagnósticos en Mérida, Yucatán, en noviembre pasado, auspiciado por la IFSC y por Colabiocli. Doctor Julio Lara, ¿dónde se realizó y tuvo mucha asistencia?
Claro, Silvana. Fíjate, esta actividad, la segunda que realiza el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, en esta ocasión fue en la ciudad de Mérida, Yucatán, una ciudad que se encuentra al sureste del país, de México, y fue específicamente en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta ocasión tuvimos una buena asistencia. Tuvimos un total, un registro final de 140 asistentes, de los cuales 123 fueron participantes, entre los cuales tuvimos estudiantes y profesionistas de diferentes disciplinas, por ejemplo, de nutrición, de química, de medicina, de biología, de enfermería, y sumando los 17 ponentes que estuvimos ahí, pues fueron estos 140.
¿Cuál fue el objetivo del simposio?
El objetivo, nos propusimos crear este espacio principalmente de difusión del conocimiento de las tanto de las características clínicas y de los avances de las estrategias que se están empleando tanto para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, que son importantes que se difundan en los equipos de salud que se encuentran relacionados directamente con el cuidado de las personas que viven tanto con obesidad como con diabetes.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se produjo una alerta epidemiológica sobre la diabetes. ¿Tan grave es, doctor, el tema que se habla ya de diabetización?
En México hay epidemia, ¿no? Esto debido a que por primera vez en nuestro país, en el año 2016, en noviembre de 2016, un comité o un subcomité de la Secretaría de Salud Nacional emitió o recomendó la emisión de una declaratoria de emergencia epidemiológica para los casos de sobrepeso, obesidad y diabetes en nuestro país. ¿Sí? Por eso pues, quisiera utilizar mejor el término de epidemia en cuanto a la característica de nuestro país. ¿No? Se habían emitido estas recomendaciones estas declaraciones de emergencia epidemiológica, de enfermedades de transmisión, perdón, de infecciones, pero nunca en una de enfermedad metabólica, como en este caso.
¿Y cuáles fueron los ejes principales? Porque llama la atención la relación entre microbiota, obesidad y el riesgo metabólico cardíaco, y esta suerte de causalidad multifactorial de la obesidad, abordable desde la perspectiva de la ecología humana. Llama la atención este enfoque tan holístico.
Sí, como usted comenta, hablar de este, y podría decir, estas características de obesidad y diabetes, más bien estos síndromes, es multifactorial, ¿no? No es sencillo, ¿no? Poder hablar acerca de, como planteamos en el objetivo de las estrategias que se están realizando, si no lo veíamos desde este punto, ¿no? De varios ejes, como comentamos, desde la parte de que sabemos que tiene un contexto genético y también un contexto ambiental. En esta ocasión quisimos hacer, por primera vez, a diferencia de lo anterior, también incluir la parte del contexto social, ¿no? La parte genética, la parte de nutrición y la perspectiva de ecología humana con gente que nos apoyó en este tema.
Sí, y un tema muy curioso fue el del doctor Jorge Herrera, de la Universidad Autónoma de Yucatán, que presentó la globosidad, desafíos geopolíticos en los sistemas económicos sanitarios en términos de obesidad. Cuénteme un poco de eso.
Así es, el doctor Herrera pues es un investigador destacado aquí de nuestra universidad y nos pareció muy interesante cuando le pedimos su participación tocar este tema. Este tema, pues ahí lo que platicaba en general, es un tema que, perdón una palabra, que en el 2001 se acuñó por primera vez, es un acrónimo de la obesidad y la globalización. Y se refiere sobre todo al incremento que ha habido últimamente de la pandemia de sobrepeso en todo el mundo, ¿no? Incluso la OMS ya la declara o menciona a la obesidad dentro de los 10 riesgos más importantes en el mundo y que trae una sobrecarga de morbilidad muy importante. Habló también de estos de la globalización, que ha generado nuevas tecnologías y un cambio muy rápido en todo el mundo, en todas las ciudades, y ha creado, al menos desde su perspectiva, entornos obesigénicos, ¿no? Esto se genera a través de que ha habido cambios, por ejemplo, en la manera de cómo transportarnos, cada vez con a mayores distancias, y sobre todo que la actividad sedentaria, ¿no? Que hace a que la gente pase mucho tiempo frente, o muchas de sus actividades las hace en frente de un monitor, sentados principalmente. Y además que pues muchas de las actividades de recreación, sobre todo de niños y jóvenes, ya lo hacen a través de estos monitores o de la televisión.
Y doctor, yendo al ámbito específico del laboratorio clínico, ¿cuál se manifiesta como la mejor prueba para el diagnóstico de la diabetes?
Bueno, este tema fue abordado por el doctor Cervera. Doctor Cervera, un buen amigo que ha tocado este tema, o le pedimos que nos ayudara para poder revisar. Sí, empezó desde las características de las pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad. Nos habló también acerca de la historia natural de la diabetes y sobre todo lo que también era muy importante para nosotros en el simposio desde el punto de vista del laboratorio clínico, ¿no? Cómo saber cuál es la mejor prueba. Y hablaba de estos ejes de la historia natural de la enfermedad, de las características de sensibilidad y especificidad. Y él propone, sí, a manera general, que por ejemplo, dependiendo si es una prueba de tamizaje o para control, en el caso de las pruebas de tamizaje, en personas que tienen ya síntomas de la enfermedad, específicamente de diabetes, con una prueba en ayuno, una determinación de glucosa en ayuno con más de 200, pues es muy probable que ya se haga el diagnóstico. Habló también de lo importante de utilizar la prueba A1C en pruebas de tamizaje. Esto haría que pues todavía hay algunos detalles ahí en cuanto a la estandarización y trazabilidad con métodos ahora sí de referencia, y que hablaba acerca de si utilizamos esta prueba daría menos diagnósticos, hablando de tamizaje, ¿no? Igual que la prueba de punción capilar, cuando se realiza en ayuno y da valores por arriba de 120 miligramos, tendrían que hacerse otros estudios. Pero resaltó mucho que la glucosa poscarga sigue siendo la de mejor rendimiento en casos de tamizaje. Y también hacía referencia acerca de los puntos de corte de ayuno, no duda que en poco tiempo ya podría ser utilizada, en México al menos, si se hacen algunos estudios en nuestro país, y sobre todo estableciendo puntos de corte para niños y para adultos, sobre todo haciendo una disminución de estos puntos de corte.
¿Y qué se dijo de la aplicación del modelo Six Sigma en la mejora de la calidad analítica en la determinación de la glucosa?
Sí, hasta esta plática la tuvimos con la especialista en bioquímica clínica de la Universidad también Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Química, la especialista Diana, que es muy importante, incluso ella trabaja en este laboratorio con esta metodología, y hablaba de la importancia de la disminución de la variabilidad en los procedimientos de laboratorio, y hizo mucho hincapié de proporcionar resultados que sean clínicamente útiles. Al utilizar la metodología Sigma, precisamente ha sido muy importante en el laboratorio, ya que, a pesar que es una prueba de mejora de la calidad, también es una buena herramienta estadística para controlar la calidad en el laboratorio. Y hablando de diabetes, pues es muy importante tanto la medición, la medición de los niveles de glucosa, y sobre todo, ¿sí?, tener buen conocimiento acerca de los métodos que se utilizan para hacer esta determinación y la implementación de la metodología 6 Sigma.
¿Y por qué este simposio fue documentado como diabesidad?
Este término lo utilizan de una u otra manera, ¿no? Hablan de la diabetes en contexto de obesidad, hablan de la doble epidemia de diabetes y obesidad, pero para nosotros era importante ir un poquito más allá de estos términos, ¿no?, de diabesidad, sino que originalmente este término es un poco antiguo, por ahí de la década de los 70, se empezó a tratar de estudiar lo complejo que podría ser estos dos fenómenos, ¿no? O sea, no separados, sino que juntos, ¿no? Esa compleja interacción entre los genes y el medio ambiente, y cómo Ethan en 1970 hizo unos primeros estudios clínicos en individuos para precisamente generarles un sobrepeso y después revertir este proceso. Y vio que pues no era igual en todos los individuos, ¿no? Y ahí fue un poquito más allá del desbalance energético que puede haber. Algunas personas lograban aumento de peso con una menor ingesta de calorías y otras no. Y entonces empezó a hablar sobre que era complejo el fenómeno, ¿no?, y una interacción, y que había una fisiopatología que estaba debajo de estos dos aspectos, ¿no?, y que era complejo. Ahora, pues podemos ver que está relacionado mucho con la resistencia a la insulina. O sea, eso fue importante también al inicio del simposio, de poder dar el mensaje de la complejidad de estos dos síndromes, como estas dos enfermedades que son la obesidad y la diabetes.
Y ahora, doctor, ustedes que están en contacto directo con la problemática, ¿creen que políticamente se están asumiendo las alertas suficientes o que se están postergando decisiones clave?
Pues fíjese que en México se está trabajando, ¿no?, en implementar unas políticas. Hace un par de años se implementó una política de gravar, o sea, impuestos a las bebidas y alimentos con alto contenido calórico. Esto se están haciendo los análisis del efecto, y parece que sí está resultando en algunos sectores de la disminución del consumo, ¿no? Es una de las principales causas de este incremento de sobrepeso al consumir estos productos.
Bien, me imagino que con todas estas expectativas van a ser otro encuentro. ¿Han tenido buenas repercusiones?
Así es, cuando iniciamos el primero, pues estábamos pues contentos con el resultado que tuvimos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México. Y pues este segundo simposio que realizamos en Mérida, pues nos anima más por la cantidad de gente que asistió y por la manera en cómo estamos de alguna manera coincidiendo, haciendo puntos de encuentro ante estos fenómenos que son multifactoriales, multicausales, y que esta interacción con el medio ambiente es tratar de comprender. Yo creo que seguramente pronto tendremos nuestro tercer simposio de biodiversidad.
Y nosotros lo difundiremos.
Claro que sí, porque en México tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, primero para conocernos los que estamos trabajando, después para... Sabemos que es complejo, ¿no?, estas enfermedades, pero sobre todo poder empezar pronto a proponer estrategias para poder disminuir la prevalencia de estas dos patologías.
Además, hay otra cosa que quería usted comentar.
Hay algo que ha pasado de manera importante, sobre todo aquí en Mérida, en Yucatán, México. Dentro del programa ahí participó un centro, ¿sí?, un centro de nutrición. Sí me gustaría mencionar de que aquí existe, creo que el único centro en México, en la ciudad de Mérida, que es el Centro Municipal de Atención Nutricional y de Diabetes del municipio de Mérida. Este centro nos presentó una ponencia muy interesante de cómo prevenir, o sea, cómo una ciudad puede trabajar en prevenir la diabetes. Después de que nos reunimos en el simposio, las personas han trabajado muy fuerte, han logrado tener un distintivo. Mérida ha logrado entrar dentro de una de las ciudades que están cambiando la diabetes a nivel mundial. Son pocas, pero ya ha tenido este distintivo por el gran trabajo que están realizando en la ciudad para poder combatir, ¿no?, la diabetes aquí en Mérida. En México nada más hay dos ciudades, la Ciudad de México, la Acapulco y Mérida.
Muchísimas gracias, doctor Julio Lara, por su participación en El Microscopio, y quedamos pendientes de la próxima vez que realicen un evento sobre diabetes. Gracias nuevamente.
No, muchísimas gracias a ustedes por el interés y para difundir lo que se hace aquí en México también. Le agradezco muchísimo. Un abrazo, hasta luego.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Diablo 3.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Adelí es profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, investigador de laboratorio clínico desde 1988. Ha publicado más de 200 artículos de investigación, investiga la relación entre la resistencia a la insulina y la desregulación del metabolismo de lipoproteínas. Está involucrado con los Centros Pediátricos de Canadá para establecer una base de intervalos de referencia pediátricos para biomarcadores de enfermedades pediátricas. En la siguiente entrevista, el doctor Adelí Kosrov nos presenta la nueva APP de la IFCC. Doctor Kosrov Adelí, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
En esta entrevista queríamos preguntarle sobre la nueva aplicación para teléfonos celulares de la IFCC. ¿Cuál es el fin de la APP de la IFCC?
La APP de la IFCC permite ver y da acceso a mucha información de la IFCC que está publicada en Internet. La APP no tiene costo. Se puede descargar en iPhones y en celulares con Android. Está disponible para todos los dispositivos. El fin de la APP es que dé acceso rápido a la página en Internet de la IFCC, a la Academia Electrónica, aprendizaje electrónico y acceso rápido a la revista científica. Realmente ayuda a los miembros de la IFCC o a quienes estén interesados en las actividades de la misma a tener la información rápidamente. No tienen que ir al sitio web y buscar, por ejemplo, los newsletters o artículos científicos. La aplicación es más sencilla de utilizar.
¿La APP está disponible en inglés?
Yes, the app is currently available in English.
Sí, por el momento está en inglés. Hemos hablado sobre la idea de traducirla a otros idiomas, pero en esencia la información disponible está en inglés. Los newsletters y la página de internet están en inglés. Tenemos desarrollada solamente la versión inglesa. Potencialmente podríamos tener una versión en español y en otros idiomas.
¿Cualquiera puede descargar la app?
Yes. Free and it's accessible to any member.
Sí, es gratis y está disponible para todos. No está restringida para miembros de la IFCC. Está en iTunes o Google Play. Puede ser descargada por quien quiera en cualquier parte del mundo.
Entonces, a través de la APP podemos acceder a la página web de la IFCC directamente. Podemos leer las noticias en línea, ¿verdad?
Exactly, and it's especially useful for
Exactamente, exactamente. Es especialmente útil para acceder a los newsletters. Tenemos un nuevo newsletter cada mes, bastante extensivo, de unas 20 páginas. Entonces, en realidad se descarga en PDF en el celular y se lee directamente de la versión. No hay que buscar la información. La aplicación tiene todo accesible. Automáticamente te deja ver el último newsletter. Ahora está el de enero del corriente año, del año 2018. Además, se puede leer la revista científica de la IFCC, que se publica 4 veces al año. La app permite ver las últimas versiones de la información de la IFCC.
Invitamos entonces a nuestra audiencia a descargar la aplicación de la IFCC para que la empiecen a usar.
Sí, los va a ayudar a estar en contacto con la IFCC. Permite mirar las últimas novedades y noticias, como también otras actividades. Además, permite ver el calendario de congresos y conferencias, esponsoreados o afiliados con la IFCC. Se puede ver los lugares y los links de las conferencias. También la academia electrónica disponible en la aplicación es muy útil para los estudiantes y residentes. Están los programas disponibles para todos los que estén interesados.
Thank you very much, Professor.
Muy bien, muchas gracias, doctor Khosrov Adeli. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio con usted.
Thank you very much.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Bye-bye.
Goodbye, thank you.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Just ride on the peace train.
Ooh, ooh. Come on the peace train. Is peace train a holy roller?
Everyone jump upon the peace train.
Ooh, 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 ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all. Oh, peace train sounding louder.
Slide on the peace train.
Ooh, ooh. Come on, the peace train. Peace train. Oh. Ooh, 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 ooh. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Slide on the peace train.
Come on.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se arropar con la sensatez del desvarío. Tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad. Qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama. Pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. 10ª Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos hepatitis. Con motivo de la Cumbre Mundial de la Hepatitis que se celebró en Sao Paulo, Brasil, a fines del año 2017, Médicos Sin Fronteras anunciaron acuerdos para suministrar medicinas genéricas contra la hepatitis C por tan solo $1.40 al día, es decir, $120 por un tratamiento completo de 12 semanas con sofosbuvir y daclatasvir. Los precios exorbitantes en muchos países en vías de desarrollo para realizan el lanzamiento de programas nacionales de tratamiento y hacen que multitud de pacientes sufran dificultades. También resulta inasequible para muchos gobiernos que luchan por brindar tratamiento en los sectores públicos. Sin embargo, actualmente existe una alternativa, ya que los precios de las versiones genéricas siguen bajando.
El microscopio.
VIH en España. Actualmente se estima que en España viven entre 140.000 y 145.000 personas con infección por el VIH, de las que aproximadamente una de cada cinco, el 18%, no está diagnosticada. Y según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el pasado año se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de infección por el VIH. La vía de transmisión más frecuente fue la sexual. El 53.1% de los diagnósticos fue en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y 26.5% en personas heterosexuales. La buena noticia es que la transmisión en personas que se inyectan drogas continúa descendiendo, situándose en 3.6%. Malaria. El director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud lamenta que actualmente solo Europa está cumpliendo con los objetivos para reducir la incidencia y mortalidad de la malaria en el mundo, dado que solo 40 de los 91 países endémicos van en el camino correcto, recordando que el objetivo es reducir la incidencia y la mortalidad en 90% para el año 2030 y erradicarla por completo en al menos 35 países. Entre los años 2000 y 2015 se ha pasado de 271 a 212 millones de casos nuevos anuales, mientras que la mortalidad se ha reducido a la mitad, de 864.000 a 435.000 fallecimientos anuales. Pero pese a estos avances, los últimos datos son poco alentadores, ya que todas las regiones, salvo Europa, se alejan de los objetivos marcados.
Un microscopio.
Parásito. El genoma del parásito Leishmania donovani, que causa la leishmaniosis, se adapta rápidamente a cambios ambientales, lo que explicaría en parte su afloración en Europa debido al cambio climático. La leishmaniosis afecta a 12 millones de personas en más de 98 países, y la Unión Europea ya reconoce como una amenaza emergente para la salud pública. Se ha demostrado que la adaptación de leishmaniosis donovani se debe a una frecuente ampliación de cromosomas, es decir, a la incorporación de un número mayor de cromosomas del que debería. Estas variaciones en el número de cromosomas, llamadas aneuploidías, son parecidas a las que se encuentran en diversos tipos de cáncer. Este descubrimiento representa un avance hacia una mejor comprensión por la infección por leishmaniosis donovani en humanos y en concepto en la resistencia de los parásitos a su tratamiento, su patogenicidad y su movilidad en diferentes tejidos.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I spent my life in stages with 10,000 people watching. Yeah. But we're alone now and I'm singing a song for you. I know your image of me is what I hope to be. Oh, baby,
I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? Yes, we're alone now, and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth and holding nothing. You came out in front and I was hiding, yeah. Now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. Place where there's no space or time. I love you for my life. Yes, you're a friend of mine, babe. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song for you. Yeah, baby. When my life is over, remember when we were together, baby. We were alone. I kept singing this song for you. Remember, we were alone. I was singing my song for you, baby. Singing my song, singing my song, singing my song, singing my song.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Crossroff Adeli, profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá. Al doctor Julio César Lara Riegos, vicepresidente del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.